Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias por estar acompañándonos como todos los jueves, con ganas de compartir con ustedes que es importante que empecemos a darle una mirada al campo, una mirada al campesino, cómo desde aquí nosotros podemos ser una luz para que todo el mundo participe en esos cambios, en esas transformaciones y que nos volvamos un país obediente, haciendo y acatando los controles de salud, los protocolos, porque tenemos que de alguna u otra forma parar esta pandemia que está generando crisis económica no solamente en las ciudades sino en el campo. Hoy nuestra charla pues va destinada precisamente a eso, a la producción campesina, qué es lo que es Colombia, ver el potencial que tiene el país desde el punto de vista del desarrollo agropecuario, del desarrollo agrícola, ver esos sectores económicos que a veces conocemos de nombre, pero no entendemos la dinámica ni qué actores o qué personas están tras de ellos y que son de alguna u otra forma nuestro sustento. Y hay que reconocer que Colombia es un país netamente agrícola y tenemos que mostrar esas dinámicas de desarrollo que se encuentran a merced de nosotros. Queremos dar una mirada diferente, la importancia de lo que son los mercados y cuáles son esas dinámicas de los mercados, haciendo un énfasis en el mercado campesino. Por ello, hoy invitamos al profesor Leonardo Cardona Gómez. Él es administrador de empresas, es docente investigador de Uniminuto, tiene una especialización en comunicación educativa y es candidato a la maestría en comunicación de desarrollo social. Leonardo, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
Muchas gracias a ti, al espacio que está ahí presto para poder socializar, intercambiar el trabajo que se ha hecho, ideas, opiniones y poder generar un debate, una reflexión crítica sobre todos estos temas, como tú lo mencionas, que efectivamente son de una mirada urgente, de una mirada crítica y que necesitamos abordar porque efectivamente el contexto y la realidad nos aboca y nuestro compromiso obviamente como académico, como investigadores, nos lleva a darle una mirada más analítica a estas actividades y trabajo que hacen las comunidades.
Leonardo ha sido un profesor que se ha dedicado mucho a la investigación de lo que son los mercados campesinos. ¿Cuáles han sido esos proyectos que usted ha venido realizando desde Uniminuto, desde la sede Zipaquirá? ¿Qué son esos mercados campesinos? Porque a veces nos quedamos mucho en lo primario.
El trabajo que se ha venido haciendo, digamos, desde el programa de administración de empresas en Zipaquirá y desde el semillero de investigación que lidero en la institución de economía solidaria, justamente pues se interesó ya hace más de un año, bueno, aproximadamente ya casi dos años, en estudiar, en analizar primero, entender esos fenómenos, ese espacio que había o que sigue existiendo en tres municipios específicamente, en Zipaquirá, el municipio de Cogua y el municipio de Pacho. En estos tres municipios, las comunidades llevan ya un recorrido, unos años, gestionándose y apropiándose de un espacio de construcción y de actividades económicas propias, obviamente de la economía rural. Si lo entendemos, si lo vemos desde el contexto de las dinámicas de economía local, uno podría decir, estos son actividades económicas en el contexto de lo rural, de lo local, sí, también con un impacto regional. Y pues nos interesó mucho conocer efectivamente cómo podemos entender justamente para llegar de pronto a una definición. Esa fue como nuestra primera inquietud, cómo podíamos definir, caracterizar lo que sucedía en estos espacios de estos tres municipios, de estas tres localidades. Son espacios en donde pues efectivamente hay un proceso comunitario de asociaciones que se organizaron y que revitalizaron o iniciaron un proceso de comercialización de los productos, obviamente desde lo rural, pero también se fueron involucrando productores, asociaciones que desde lo urbano, desde lo local también empezaron a comercializar sus productos. Entonces nos interesó precisamente, como tú lo planteas, primero indagar cómo se caracteriza ese mercado campesino, que digamos es la denominación y el nombre con el cual pues el imaginario tiene sobre el mercado campesino, pero a la vez detrás de un simple espacio de comercialización, de intercambio de productos, pues hay fenómenos o actividades bastante interesantes desde el punto de vista social, económico, cultural e histórico. Si me preguntas o si nos planteamos cómo podemos definirlos, efectivamente podemos llegar a una primera conclusión, es que no hay una definición única de mercado campesino. Tal vez este concepto o la terminología se ancla un poco en la tradición de nuestros países, en las tradiciones de cuando lo rural todavía tenía una permanencia mucho más acentuada en la dinámica económica que lo urbano. Y efectivamente tenemos el imaginario de que existe una economía campesina fuerte, desarrollada, pero que en estos tiempos y en los fenómenos y los cambios sociales y económicos de los últimos años, de las últimas décadas, pues obviamente ha tenido un proceso de hibridación, de mutación también a otras dinámicas, y aunque sigamos llamándola mercado campesino, en estos espacios hay otras actividades y otros fenómenos que son muy interesantes de analizar. Está obviamente esa también una dinámica económica propia de estos tiempos, y es que las economías urbanas, sobre todo de las pequeñas localidades, también se mezclan con estas economías rurales. Hay una fusión también, una hibridación en términos de cultura, de una cultura que trata de rescatar o de mantener la tradición de lo campesino, pero también lo campesino es un término que es ambiguo, que es híbrido y que tiene unas connotaciones muy diferentes en la actualidad también, o que tiene otro alcance diferente al que de pronto años atrás, décadas atrás lo podíamos tener. Y detrás de eso también hay una riqueza en términos de asociación, de actividad de las personas, de las comunidades, de autogestión de procesos, que buscan efectivamente darle solución o darle respuesta a esas necesidades económicas que tienen las economías rurales y las economías locales, que se ven enfrentadas obviamente a procesos mucho más estructurales como el de, por ejemplo, la comercialización de productos en grandes superficies, que ya no es un fenómeno exclusivamente de las grandes ciudades, sino también de las pequeñas poblaciones, o de la comercialización de productos a través de modelos como las tiendas de descuento, o la aparición de muchos escenarios en donde se comercializan productos que de alguna forma compiten con esas economías locales y economías rurales. Y pues esa es la dinámica y el contexto en el que nosotros empezamos a indagar, a caracterizar y a entender qué había detrás de estos espacios de comercialización de productos llamados mercados campesinos, ¿sí? Igualmente, la definición varía o depende del contexto y del lugar donde nos ubiquemos. En el estudio que hemos realizado, pues nos encontramos tres contextos o tres espacios de mercado que pueden tener una caracterización propia. En Pacho, particularmente, una experiencia netamente comunitaria, rural, porque el mercado se lleva a cabo en una vereda. En Cogua tenemos una experiencia que es una dinámica local, ¿sí? Y con un fuerte trabajo de asociación y de autogestión de los productores. Y en Zipaquirá tenemos otro fenómeno diferente, que es un mercado campesino que interactúa o que está combinado o fusionado con el mercado tradicional de plaza de mercado. Entonces, son tres espacios diferentes, como lo hay en todo el país, también contextos y situaciones particulares que suceden detrás de lo que podemos llamar mercados campesinos.
De todos modos, es inquietante un poco, Leonardo, no sé si con todo lo como nos ha ilustrado lo que es la razón del mercado campesino, pues debemos entender que los mercados siempre han sido las dinámicas de desarrollo de los municipios, porque en torno a ellos, que se hacía en el Parque Central, llegaban los campesinos de todos los sectores o de lo que se producía en la región, generaban unas dinámicas sociales y de desarrollo del mismo territorio, y eso se ha apagado un poco. Y bien lo decía, la tendencia ha sido a desaparecer estos mercados por la sustitución de los almacenes de grandes superficies. Pero lo importante que es cómo lograr entender la dinámica y lo que significa. Un mercado campesino tiene un hito de historia muy interesante, y reitero las dinámicas que se generaban en torno a eso para el desarrollo de las regiones y cómo se comercializaba. No es un esnovismo de pronto como se entiende hoy en día, que me parece que le ha desdibujado un poco lo que es nuestro campesino, lo que somos nosotros como campesinos en lo que es el desarrollo y potencializar la parte rural. ¿A qué va como esta mirada que estoy dando? Es buscar que no solamente que usted pone unos ejemplos muy válidos que es Cogo y Pacho, ¿cómo se puede volver como a rescatar y darle esa mirada de lo que significa la producción agrícola? Porque la validez que uno le puede dar al mercado campesino es una validez de desarrollo, es una validez de fortalecimiento de esas empresas agrícolas que de pronto son empresas familiares, de pequeños cultivadores, que no son de grandes extensiones, sino buscar darle el significado relevante de lo que significa ese tipo de industria, porque yo lo puedo llamar como una industria de la tierra, de producción, y volver a rescatar y que no encuentre sustitutos como los almacenes de grandes superficies, porque es muy triste ver, y he tenido la oportunidad de ir a varios municipios de Cundinamarca, cómo estas plazas de mercado han desaparecido, ¿no? Y el desarrollo rural se ha visto más enmarcado a un desarrollo urbanístico donde se está desdibujando la razón de ser de lo que es Colombia como una tierra productora, una tierra agrícola, y que es mucho más preocupante que empecemos como a perder esa mirada de campo, de alimentos del campo, de alimentos de la tierra. No sé si estoy hoy como muy romántica en el sentido de lo que es la defensa de la producción agrícola, o estoy dando una mirada equivocada a ese sentir de lo que debe ser un mercado campesino.
No, para nada, Ana María. Ahí hay lo que tú mencionas hace parte efectivamente de unas de los rasgos que hemos podido identificar, no solo en los mercados que hemos directamente estudiado, sino también en otras experiencias que nos han servido de referencia para entender estas actividades económicas y sociales. Y de hecho, el componente cultural, identitario, la necesidad de rescatar o de revalorar y de darle significancia al campo como ese espacio de construcción económica o social y de identidad de una nación que hasta hace unas varias décadas pues era básicamente agrícola. Y aún, a pesar de que lo olvidemos a veces en la academia, nuestro país sigue teniendo un porcentaje importante de actividad socioeconómica y cultural arraigada en el campo. Obviamente no en la misma proporción que hace casi ya medio siglo. Pero sí hay, dentro de las experiencias estudiadas y dentro de las que se dan en el país y en otros países de Latinoamérica, porque vale la pena resaltar que el interés no solo académico, sino de las instituciones nacionales e internacionales por darle relevancia a la agricultura familiar, campesina, comunitaria, y obviamente dicho sea de paso a estos espacios de comercialización como los mercados campesinos, esa revalorización o ese interés académico e institucional y estatal pasa por el hecho de que efectivamente hay una transición fuerte que tiene unas consecuencias, no las vamos a llamar por ahora negativas, pero sí la industrialización, la gran, digamos, el modelo agroindustrial, el hecho de que cada vez estamos más interconectados o globalizados en términos de mercado, y que hoy en día, digamos, podemos acceder o gran parte de la población puede acceder a productos que ni siquiera son de su entorno local, que este es uno de los aspectos que tiene que ver con lo que tú dices, cómo hemos ido desplazando o casi que olvidando que nuestra dieta básica o los productos que consumimos en gran parte eran de nuestro entorno local, regional, del mismo país, y ahora gran parte de esos productos son de otros países. Nada más recordar lo que hace unos meses sucedió con el tema de los papicultores, con la crisis que han tenido para comercializar sus productos debido a la importación de un producto que pues ha sido casi que insignia de nuestra producción agrícola. Entonces, sí hay un rasgo de y una necesidad de arraigar lo económico, y es aquí es cuando, digamos, la mirada a veces fría, y me excuso si de pronto no es muy clara mi comentario, pero a veces cuando la mirada fría del economista, del que hace la política económica, se guía solo por los números o solo por los modelos y deja de lado los rasgos de identidad, de cultura, de historia, de tradición y de todo eso que genera, digamos, un tema como el que tú lo planteas, de volver a rescatar no solo actividades del campo de nuestras regiones, sino también lo que hay detrás de todo esto, que es lo cultural, la identidad de nuestras comunidades, la cohesión o el capital social que se ha perdido, que se ha ido deteriorando justamente porque fenómenos como la migración del campo a la ciudad siguen dándose, y el abandono de todas las actividades productivas primarias y básicas de producción agrícola pues ya no es, digamos, el punto fuerte o lo que se puede rescatar en nuestra economía nacional. Entonces sí hay un tema que pasa por rescatar esos valores, esa identidad, y hace parte de la economía, y por eso, digamos, la mirada con la que hemos estudiado y la perspectiva con la que hemos estudiado el fenómeno pues es la de la economía social y solidaria, que como campo interdisciplinar trata de vincular no solo aspectos económicos, sino también aspectos sociales y culturales en este tipo de fenómenos. Y obviamente, además de esa, en términos como tú lo dijiste, es un poco nostálgicos, pero también hay detrás de estos fenómenos, independientemente de su particularidad, de sus diferencias, porque de una región a otra o de cada experiencia de mercado campesino a otras puede haber diferencias importantes, también hay un tema de reivindicación política, en el sentido de que necesitamos como nación fortalecer esas economías regionales y las actividades productivas de carácter local, porque el fenómeno que hemos venido viviendo en los últimos años ha acelerado mucho más el proceso de deterioro de esos lazos sociales, comunitarios y de esa economía local, que es la que sostiene muchas veces a la economía regional.
Hay algo que rescato también, Leonardo, escuchándolo, cómo se ha perdido la parte de identidad frente al campo, que es como borrar de un tajo, de un pincelazo, parte de lo que es la historia. Primero que todo, tenemos que reconocer que Colombia, casi, no sé si estaré diciendo mal el dato, pero más o menos el 80% del territorio nacional es netamente agrícola, que se ha dado por sustitución de otras actividades económicas, es posible, pero eso ha demostrado cómo se han ido abarcando y ocupando terrenos de producción agrícola, que ha hecho que se intensifiquen mucho más las importaciones. No solamente lo que usted tocaba, Leonardo, frente a la papa, cómo se está importando el arroz y cómo está generando una crisis al sector arrocero. Y si le empezamos a dar una mirada muy individual de cada uno de los productos, aquí en Colombia están llegando naranjas, mandarinas, bananos, pues el arroz, café, tristemente el café, papa, porque nuestra papa es totalmente diferente a la que se cultiva fuera del país. Encontramos otras dinámicas de alimentación y que ya no se están vendiendo, son productos empacados y procesados, y de pronto alimentos transgénicos, que me parece que eso también va en detrimento de la salud y el desarrollo de los sistemas humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que validar, que los mercados campesinos es una organización, es una empresa, es una industria de la tierra, que tenemos que apoyarla, soportarla y entender que parte de la base alimenticia del desarrollo de las regiones está dada en estos mercados que vienen de estos municipios, de las veredas, de los corregimientos, de diferentes espacios y territorios que tiene el país, pero no le hemos dado ese matiz real de lo que debe ser un mercado campesino, mirarlo como una industria alimentaria, no de transformación, sino ver la tierra como una producción, como una empresa productora, como una industria de transformación de aquello que el campesino hace, ¿no? Tan es así que se están retomando cosas arraigadas todavía a nuestros ancestros de generar en Bogotá y se ha venido dando en una forma acelerada las huertas urbanas. Eso es como una parte de esa muestra de que queremos rescatar algo del campo y traerlo nuevamente a Bogotá. Y yo le sumo a eso que parte del desarrollo de las grandes ciudades, cabeceras de departamento, su desarrollo se debe a los municipios, ¿no? Si no existieran ese desarrollo agrícola, ese desarrollo de suelo, de esa industria de la tierra, las ciudades no existirían. Es como darle la relevancia y un significado a lo que es un mercado campesino, un mercado de industria de la tierra, de producción de tierra, de la razón y del contexto de lo que es el país, ¿no?
Ahí hay dos temas, un tema que toca, bueno, dos, con dos conceptos que son muy importantes, ver de manera muy, muy cuidadosa. Por un lado, la seguridad alimentaria, y efectivamente nuestros municipios y Colombia, como tú lo mencionaste, su desarrollo y el desarrollo de las ciudades, de los grandes centros urbanos, se ha favorecido precisamente por estar muy cercanos a los municipios, a los centros rurales, a esas fuentes primarias de abastecimiento de productos, y en eso Colombia, digamos, es como muchos países de Latinoamérica, es privilegiado porque cuenta con diferentes pisos térmicos, calidades de suelos, climas, y pues obviamente eso ha hecho que tengamos una fuente de abastecimientos, que hayamos tenido una fuente de abastecimientos. Es un poco riesgoso hablarlo en pasado, pero realmente si vemos los cambios de los últimos años, precisamente uno de los temas que se pone en el debate público es el tema de la seguridad alimentaria.
Sí.
Que es el abastecimiento de productos frescos, de productos locales, regionales, que promuevan y que aporten significativamente a lo que tú mencionas como una industria local, de la tierra, del campo, que en términos de ventajas y de condiciones, pues muchos de los lugares de Colombia son aptos para poder desarrollar efectivamente estas industrias agrícolas locales. Y por otro lado está otro concepto muy importante que también es del debate público y que deberíamos todos tener presentes, que es el tema de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y es, digamos, esa capacidad de nosotros mismos como comunidades de poder decidir qué cultivamos, qué comercializamos, qué comemos, qué llevamos a nuestra mesa. Y ese es otro aspecto que hemos ido perdiendo paulatinamente como sociedad, no solo en Colombia, sino en muchas de nuestras sociedades latinoamericanas o las sociedades que han sido de tradición rural, porque lo que tú cuentas precisamente de la cantidad de productos que no son de origen nacional o no son de origen local, hace que cada vez estas comunidades y en general nosotros perdamos esa capacidad de decidir sobre lo que consumimos y adoptemos hábitos de consumo, modelos de consumo que cada vez están más cercanos a un patrón global de consumo de alimentos, la mayoría de ellos procesados, muchas veces asociados a temas de salud, como los vemos hoy en día que Colombia, y bueno, no solo Colombia, muchos países pasaron de tener índices altísimos de obesidad infantil cuando antes no se presentaban, por ejemplo, esos índices en nuestros niños. Sí es un tema que hay que revisarlo, seguramente no alcanzamos en este solo programa a analizarlo, estamos haciendo apenas una introducción muy somera del tema que está asociado a lo que nos convoca, que es el de los mercados campesinos. Pero efectivamente son espacios que favorecen, en cierta manera, actividades agrícolas primarias y muchas veces de ellas ya con un grado de especialización o de industrialización que sigue siendo a pequeña escala, ¿sí? Por eso, digamos, organizaciones, la FAO habla de la agricultura familiar y comunitaria como un capítulo importante a atender en la agenda del desarrollo, en los ODS y en las agendas de desarrollo de cada uno de los países, a pesar de la industrialización y de la mundialización que tenemos todavía casi la mitad o un gran porcentaje, cercano a la mitad, al 50-60% de los alimentos que consumen toda la población en el mundo, sigue proviniendo de la pequeña producción agrícola familiar o comunitaria, que está en riesgo justamente por este modelo avanzado de agroindustrias y mundialización de alimentos.
Se toca dos puntos importantes, que es la autonomía y la soberanía alimentaria. ¿Cómo podemos lograr que estos mercados campesinos abanderen, ¿no?, como los procesos de autonomía y soberanía alimentaria?
Ese punto es supremamente interesante y es algo que nos tiene aún más motivados para seguir en este campo de investigación, porque ahí es cuando encontramos un campo muy, muy rico en términos de una mirada no solamente económica. Si habláramos, por ejemplo, de la sostenibilidad de los procesos comunitarios relacionados con los mercados campesinos y lo miráramos solo desde el punto de vista económico, pues efectivamente tendríamos casos de éxito de asociaciones, comunidades que han logrado generar estos emprendimientos alrededor de los mercados campesinos y que han adquirido cierto grado de sostenibilidad. Pero justamente la mirada a la que la apostamos, porque nos parece relevante y pertinente, es la mirada de una economía social inclusiva, sí, que analice no solo los aspectos económicos en términos de sostenibilidad, sino que efectivamente involucre otros elementos como la cultura, como la identidad, como el medio ambiente, porque es allí en donde efectivamente, y lo podemos ver en casos exitosos de mercados campesinos en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, cuando lo cultural, los lazos comunitarios, ese tejido social soporta procesos de comercialización de alimentos más allá del beneficio económico, más allá de una cuenta de resultados positiva en solo términos económicos, es ahí cuando podemos hablar de procesos a largo plazo que nos permiten efectivamente llegar a grados de autonomía, no de un momento a otro, obviamente, porque son procesos que son de mediano y largo plazo, pero en experiencias, por ejemplo, de mercados de Brasil, de emprendimientos de comunidades afro, brasileras, de las comunidades indígenas y campesinas en Bolivia o de los mercados campesinos en Ecuador e incluso en el Cauca o las experiencias que tenemos, algunas de las experiencias valiosas que tenemos en Colombia, nos llevan a analizar la sostenibilidad y de paso la autonomía y la soberanía alimentaria no solamente en términos económicos, sino en términos culturales, en términos de construir tejido social, capital social, alrededor de los procesos de producción y comercialización de alimentos a nivel local. Entonces, eso es lo que nos entusiasma porque vemos que allí hay una posibilidad no solo de abordar el tema de los mercados campesinos desde una mirada exclusivamente económica, sino también involucrando otros procesos sociales que son los que dan cuenta de que efectivamente estamos apostándole a un desarrollo local y regional desde puntos de vista más amplios.
Y ahí me ha dado como claridad de esa autonomía y esa autonomía alimentaria, el buscar como alternativas y entender un poco la posibilidad de que sea los grupos campesinos o las regiones de altas producciones agrícolas las que tomen decisiones en los procesos productivos y generen unas dinámicas diferentes o que sean alternativas, ¿no?, para la venta de mercados y que le den como la validez de por qué es importante los sistemas de producción agrícola desde producción limpia, porque eso es parte también de la autonomía de la alimentación.
Ahí hay muchos temas involucrados y por eso vuelvo y reitero, el campo de estudio en este sentido es muy apasionante. Cuando hablaba de la sostenibilidad de estos procesos, involucraba lo cultural y tú mencionas precisamente también lo ambiental, que es un factor fundamental para poder hacer sostenibles también estos procesos. Pero también aquí hay, y hay que decirlo, un elemento clave y es el apoyo y el lograr consolidar y ganar espacios a nivel político, a nivel institucional. Algunas de las experiencias que hemos estudiado, directa o indirectamente, nos dan la pista de que si no hay un apoyo, una política pública, unas instituciones que realmente vuelquen proyectos y agendas de trabajo a fortalecer las asociaciones campesinas, el trabajo comunitario y la pequeña producción local, esta sostenibilidad de los procesos de mercados también se ve en riesgo. Y pues obviamente no es solo un asunto de Estado, es claro que falta una política de Estado clara, contundente, a largo plazo, no improvisada, sobre cómo apoyar las economías locales y específicamente la agricultura familiar y comunitaria, pero también es un reto para las organizaciones y para las comunidades el poder organizarse, tomar conciencia, tomar una acción política para presionar por políticas públicas nacionales, regionales y locales que favorezcan la producción y comercialización a pequeña escala y por ende, pues obviamente todo lo que trae esa producción a pequeña escala de activación de las economías locales y obviamente de la vida rural y de la vida local propia de cada comunidad.
Usted algo que toca que es importante, que sin lugar a dudas debe existir un respaldo institucional. Pero uno puede validar que más que un respaldo institucional es buscar generar alianzas entre los mismos campesinos, fortalecer mucho más el campo, no desde la institución, sino desde la base. Es importante que haya un empoderamiento por parte del campesino, de las personas que se dedican a este desarrollo agrícola, a la producción agrícola, que sean ellas mismas las que tomen esas decisiones de conformar esos grupos que presenten alternativas al Estado, porque de pronto nosotros nos hemos vuelto un país demasiado paternalista que esperamos actuar es de acuerdo a unas directrices del Estado, y pienso que en este momento y en las condiciones que está viviendo el país y el mundo se podría cambiar la dinámica, que sea esta actividad rural, este agrupamiento de productores campesinos, los que se asocian y generen una dinámica diferente de producción, que pongan ellos sus propios planes de trabajo, actividades agrícolas y empiecen a generar esa dinámica autónoma que valida mucho más lo que debe ser la soberanía alimentaria. Es decir, yo tengo un terreno, esta región produce, pues somos los campesinos los que vamos a sopesar y empezar a generar esa dinámica de presentar los productos, de generar nuestra propia agenda y conformar esas asociaciones pues del sector solidario, que sin lugar a duda hoy en día están cogiendo peso y están tomando una forma muy importante, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Una de las alternativas, y yo siempre he sido como de ese pensar que la pirámide hay que voltearla y que debe ser la base la que empiece a generar esas dinámicas de cambio y de transformación.
Justamente lo que indicaba en torno a las políticas públicas en este campo es que sí, efectivamente hay que revisar el tema de cómo están constituidas y demandar efectivamente del Estado más apoyo y programas más robustos en torno a estas políticas. Pero a la vez, las políticas, gran parte de ese terreno que debemos ganar es justamente a través de lo que tú dices, de la asociación, de esa, me gusta mucho esa figura de invertir la pirámide en cuanto a la construcción de lo público, que no sea algo que efectivamente nos crucemos de brazos a esperar que llegue de arriba, sino que nosotros como comunidades lo construyamos. Lo que pueden tener estos tiempos o esta época en que vivimos es que además de poder rescatar eso rural y campesino que tenemos en la memoria de una manera un poco nostálgica, también hay que mirar todas las posibilidades que se abren o que están ahí y que ya funcionan en cuanto a vincular lo urbano. Tú hablabas de las huertas urbanas, pero también, por ejemplo, hablamos de nuevos campesinos o de unos neocampesinos, y realmente, aunque sean todavía muy poco incidentes o muy poco visibles, las personas que de lo urbano han migrado a lo rural y han desarrollado en esas regiones proyectos productivos y que también contagian de alguna manera a las comunidades, a los pequeños productores, a generar asociatividad, a generar proyectos. Nosotros como academia y las instituciones que se dedican a la investigación y al estudio también tienen un rol fundamental, ¿sí? Y yo le insisto mucho a esto, con esto a mis estudiantes, y es que precisamente nosotros Tenemos, por lo general, el estudiante es un privilegiado en este país porque hace parte de un porcentaje muy pequeño que pueda acceder a la formación. Y precisamente una de las responsabilidades que tenemos desde la academia es articularnos a esos procesos de organización, de autogestión y de asociatividad de las comunidades. Y lo podemos hacer porque de alguna forma, por ejemplo, nosotros estamos en una institución que de alguna forma tiene una presencia importante en todo el país, pero asimismo otras instituciones y otras entidades también tienen una posibilidad latente, muchas veces real, de articularse con los procesos comunitarios, con los procesos de las asociaciones y poder empoderar a las personas justamente en la construcción de esa política que, vuelvo y rescato la figura que tú dices, debe ser una política de una pirámide invertida. No que llegue sí. arriba, sino que la construyamos entre todos. No el productor o las familias o las comunidades aisladas, sino que la construyamos entre todos, entre aquellos que, por ejemplo, tienen sus emprendimientos a nivel local, que aunque de pronto ya han pasado años y se han desprendido, se han desligado de la identidad de lo rural o de lo campesino, pero que son personas o organizaciones que trabajan de alguna forma por lo local. Y asimismo las entidades que de alguna forma tenemos a cargo la misión de apoyar y fomentar emprendimientos y organizaciones que respondan o que estén en función de esa responsabilidad de respetar, digamos, lo comunitario y lo local.
Hay dos puntos que me parecen importantes, Leonardo, que tocó en la autonomía y en la soberanía alimentaria que el ciudadano debe generar, el que compra más que el productor, porque el productor simplemente saca su producción desde su experiencia y desde su cultura, ¿no? Desde su línea de tiempo. Pero los consumidores debemos ser autónomos y soberanos en lo que queremos consumir. Claro que Colombia, hago aquí un paréntesis, nosotros somos un país muy desobediente, tan desobediente que duramos 20 años entender por qué era importante utilizar el cinturón de seguridad en el carro, ¿no? En esa sí. misma línea iríamos de buscar esa soberanía y esa autonomía como consumidores y empezar a consumir lo que realmente produce, no solamente produce el país, sino lo que nos va a producir bienestar y calidad de vida desde el punto de vista alimenticio. Nos hemos dejado a bombardear mucho por el comercio, por todos los mercados que se generan en internet. Me parece que se ha desmistificado un poco el concepto de ser gordo a lo que es ser obeso. Colombia no ha sido un país de obesos, sino ha sido un país de gorditos, pero es bien alimentado, un país sí. con buena alimentación, que somos autónomos y que hemos sido autónomos. Yo pienso que hasta un momento de la historia fuimos autónomos en lo que queríamos consumir, el tipo de alimento, el tipo de carne, el tipo de producción agrícola. Uno se comía una yuca con todo el gusto de esa que en Colombia se produce, que es mantequilluda, o esa papa que se produce en Colombia, que hay más de 200 tipos de papa acá en el país. El arroz, ¿no? El tipo de arroz que nosotros consumimos. Hombre, yo pienso que hemos perdido un poco esa autonomía y esa soberanía alimentaria, pero desde el consumo, no desde la producción, porque la producción está, solo que ha sido relegada y sesgada por unas condiciones políticas a veces perversas. Pero como si rescatáramos esa autonomía y esa soberanía alimentaria desde el consumo, hombre, qué rico poder uno volver y potencializar las plazas de mercado para comprar uno lo que quiere, esa papa llena de tierra, esa yuca, poder escoger uno sus propios alimentos, porque pienso que eso también se ha perdido un poco en las plazas del mercado, ¿no? Las plazas de mercado también se han vuelto de alguna u otra forma como almacenes de superficie, no de grandes superficies, pero sí he visto que hay un cambio, una transformación, que se le quita como la esencia a eso de rico de lo que es la plaza de mercado. cuando íbamos con mis papás a la plaza, lo más rico era uno comerse una uva, una guayaba, del bulto, déme la pruebita, o le daban a uno el mango. Se ha perdido un poco como esa autonomía del consumo, y eso hay que rescatarla de esos mercados.
Sí, digamos, de las características fuertes que, por ejemplo, en el estudio hemos encontrado con relación a la aceptación o a la consolidación de los mercados, es justamente esa cercanía, no solamente la cercanía entre productor y consumidor, sino el valor agregado, ¿sí? Que aunque realmente no debería ser agregado, es que es el valor natural del consumo de los alimentos directamente del productor. Y muchos de nuestros mercados, de las experiencias de mercado, se mezclan o hacen un híbrido entre mercados con orientación agroecológica, como incluso tienen fuerza en muchos otros países, en Europa incluso, pero también en nuestros países latinoamericanos, hacer énfasis en la producción limpia, en la producción agroecológica, y son mercados o ferias que le dan prioridad, digamos, a la producción limpia y sana de alimentos. Y no solo desde el punto de vista ecológico, sino también o cuidando de que efectivamente en la producción de alimentos intervenga la mano de obra familiar, el mínimo, digamos, la mínima intervención de pronto de tecnología o de algunas otras prácticas, y los insumos, obviamente. Hay un gran valor en el sentido de, en muchos de los mercados, yo diría que en la mayoría, que efectivamente rescaten esa cualidad de consumir fresco, de consumir sano, y que es algo que efectivamente ha venido tomando más fuerza en el imaginario, incluso en la parte rural. Desde lo urbano, efectivamente hay movimientos, tiendas verdes, grupos de consumidores, asociaciones que promueven ese consumo de lo natural o consumo ecológico o de buenas prácticas, sí, de producción. Sí, es un punto que tiene que ver con lo que tú dices de soberanía. Pero ahí hay un elemento que quiero rescatar antes de que se me olvide, y es el rol que justamente jugamos nosotros los consumidores. Y es algo que, por ejemplo, nosotros que estamos como con la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, sino el interés de ahondar en nuestros temas de economía social y solidaria, de pronto descuidamos. Y es el rol estratégico e importante que tenemos los consumidores, que tiene la ciudadanía, o permítanme hacer como, digamos, esta fusión entre ciudadanía y consumidor, o ciudadano-consumidor, porque realmente la categoría de consumidor-consumista realmente se ha convertido como en la categoría de ciudadano en nuestras sociedades modernas. Y hemos, digamos, descuidado el análisis y de pronto el trabajo mucho más fuerte en términos de educación o de formación de ciudadanos consumidores conscientes y solidarios. Por ejemplo, en algunas de las experiencias que hemos tenido la oportunidad como de estudiar para hacer un comparativo, por ejemplo, entre dos contextos diferentes como el de Latinoamérica y Europa, en Grecia, parte de la fuerza que tienen las economías alternativas o las economías solidarias están justamente en la organización y en la autogestión de los consumidores. Y de lo que de pronto en Colombia en algún momento hubo como un auge, pero nunca llegó a hacerse tan fuerte como fueron las cooperativas de consumidores. Y es justamente las que han promovido desde la educación, desde una cultura, desde una concientización de nosotros como consumidores, han promovido no solo cooperativas o organizaciones de consumidores, sino perfectamente han contribuido a que esa cadena, a ese eslabonamiento de producción y de comercialización, tome un giro hacia el consumo solidario, la producción solidaria, la producción consciente. Entonces, ahí valdría también la metáfora que utilizamos ahorita de la pirámide invertida, pero en el tema del eslabonamiento productivo que hay. ¿Quiénes realmente son los que en últimas decidimos o determinamos qué es lo que se produce? Pues nosotros los consumidores. Hay un campo de estudio y de trabajo fuertísimo en temas de cómo nos volvemos ciudadanos conscientes en términos de consumidores. Y todos los estudios y proyectos y espacios que hay para trabajar en temas de consumo responsable están esperándolos. Afortunadamente no estamos en cero o no estamos muy lejanos a lo que en otros países y en otras latitudes se hace o se estudia al respecto, pero todavía nos falta mucho para poder estudiar, promover y fomentar asociaciones de consumidores que en experiencias de otros contextos, por ejemplo, como la que te mencionaba de Grecia, son las cooperativas de consumo las que han dinamizado todo un cambio cultural y económico en torno, por ejemplo, a la producción, a la soberanía alimentaria. ahí también hay un espacio de reflexión importante sobre el rol que tenemos todos los que estamos involucrados en la formación, en la investigación, de cómo formamos ciudadanos conscientes en términos de consumidores responsables y solidarios.
Este programa ha sido muy rico porque hemos tomado elementos muy importantes y que tenemos que empezar a empoderarnos de ellos, de la autonomía y la soberanía alimentaria, no solamente desde la producción, sino desde el consumo. Uno, me parece muy interesante empezar a hablar de esos neocampesinos que citaba Leonardo, como para definirlos, porque yo los veo más hacia la zona de ciudad que hacia lo rural. Y lo otro es cómo nos volvemos unos ciudadanos conscientes de consumo responsable y poder conformar esas organizaciones de consumidores donde debe primar la soberanía y la autonomía alimentaria en los dos vías, tanto consumidores como productores. Leonardo, desafortunadamente, y qué pesar que el tiempo en radio es tan
cortico.
Tan cortico a nuestra audiencia. Esto es un tema que vamos a seguir tratando en el resto de este primer semestre, porque queremos generar unos espacios para que podamos volvernos copartícipes y ahí también simbólicamente unos asociados consumidores donde exijamos realmente y hagamos valer lo que es la autonomía y la soberanía alimentaria, que es importante para el país. Primero, porque hay un apoyo al desarrollo del campo. Segundo, es como rescatar un poco nuestras viejas culturas, volver a generar esos espacios de familia, porque realmente las plazas eran unas salidas familiares, ¿o no, Leonardo?
Sí,
íbamos
sí, sí.
A hacer mercado con el papá rico. Me parece que todas esas dinámicas hay que rescatarla porque es parte de nuestra cultura, de nuestro pasado, y tenemos que reivindicarnos con ese pasado y con nuestro campesino. Leonardo, mil gracias por habernos acompañado esta noche.
Primero que todo, pues reiterar el agradecimiento a Ana María por la invitación y a nuestra audiencia, pues muy contento de poder compartir, expresar estas ideas, compartir un poco de lo que se ha venido trabajando desde la universidad, y espero que sea el inicio y el impulso para poder seguir generando diálogo, debate e intercambiar conocimientos y otras experiencias, que es muy importante poder contrastar lo que nosotros desde la experiencia, así como en pequeñito que hemos venido estudiando, qué otras experiencias conoce nuestra audiencia o podemos llegar aquí a compartir y a conocer en este espacio, que eso es lo importante. Si no hay diálogo, no hay construcción de conocimiento. Eso es así. Para mí es una verdad. Si no intercambiamos experiencias, digamos, nos quedamos con un conocimiento muy, muy, muy parcializado de lo que realmente podemos entender de esta realidad.
Eso sí es cierto. Bueno, Leonardo, mil gracias, y a nuestra audiencia, mil gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, tenemos que reivindicarnos por no seguir siendo un país de desobedientes, y muchas gracias por habernos acompañado en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Muy buenas noches para todos, un abrazo y que Dios los bendiga.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.